Ana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Te has mojado?
No, llevo paraguas ahí.
Es que... ¿Dónde has embarcado? Porque esto está imposible.
Cerquita, por Pepsi...
Ah, por ahí. Bueno, pues a un minuto andando, más o menos, dos. Oye, qué temita hoy, ¿eh? Es que, pero son cosas reales de las que pasan.
Exacto. A todo el mundo le pasa y le llega alguna vez.
Hoy vamos a hablar, como bien les he dicho al principio, del duelo. De perder a un ser querido. Que esto nos pasa a todos y nos va a pasar. Y como decía mi abuela, no nos quedamos para simiente de rábano. Se quedan unos cuantos, se van otros. ¿Qué pasa ahí?
Pues pasa que en el duelo, pues los sentimientos, claro, que te abruma, te quedas como irreal, como que es irreal la pérdida, como que no... Como cuando se muere alguien es la sensación esta de que nos ha pasado que parece que quieres que se pare el mundo, pero el mundo sigue girando.
Tiene que continuar, claro.
El mundo sigue girando.
A nosotros nos ha pasado de todo, yo personalmente. Bueno, vosotros también supongo que habéis perdido a familiares, amigos y demás. Y te das cuenta de que esto no se para, esto continúa y al día siguiente la gente está trabajando. No, dices, oye, ha sucedido esta tragedia. Y estamos todos en duelo. No, tú lo tienes que llevar y encima tienes que seguir con la tristeza y con tu vida, porque hay que seguir pagando cosas.
La pena lo que sí que hay que hacer es gestionarla. Porque es como... La muerte es un tema como tabú. En la sociedad aquí española es como que si se muere alguien es una tragedia, es un drama, la muerte es mala, se suele esconder, es algo que se suele tapar... que en la familia no se suele hablar, pocas veces se llora en familia, pocas veces se llora en comunidad, y es muy importante soltar esos sentimientos, esas sensaciones, esa emoción, ¿no? Y no tragársela, porque cuando te la tragas es cuando vienen problemas.
Las familias, que a veces, un día si quieres hablamos de las familias, que estas que leí el otro día, no sé quién fue que lo dijo, que una familia que se veía solo en el cementerio. Dice, a ver si nos vemos más, la típica palabra que se dice. Sí. Y dijo uno, al final vamos a ser como los inmortales. Y digo, oye, como nos vamos viendo solo aquí, pues a lo mejor cuando volvamos a morirnos, me he muerto yo y no te veo a ti. Hay que disfrutar de los momentos porque estas cosas no saben cuándo pueden pasar.
Sí.
Luego están también, entiendo, las capacidades de cada persona para llevar una vida mejor y llevar a cabo una floración del día a día, ¿no?
Claro, hay quien se queda en la pena, se inunda con la pena y no puedo más, y se queda con los sentimientos de que no va a poder seguir su vida, de que parece como la negación, ¿no? Porque el duelo tiene varias fases. La primera es la negación, negar que eso ha pasado. Por eso también el sentimiento de irrealidad, eso que parece que estás...
¿No te lo crees?
Sí, no te lo crees, y como que cuando pasa las primeras veces es como que estás en casa y parece que va a aparecer por la puerta.
Eso que dicen, ¿no?
Que va a llamar por teléfono. Es esa negación de que la persona realmente se ha ido.
Yo he escuchado, Ana, que en las conversaciones que se tienen, porque yo también me he cogido de cerca también en problemas familiares, insisto, que todos hemos tenido, y hay como una parte de los días, de las semanas, en que no eres consciente, como bien dices tú, que parece que va a entrar por la puerta, de que parece que... Bueno, hago tus palabras mías, que parece que va a llamar. Pero hay un momento que la cabeza como te hace chas y eres consciente de que es una irrealidad lo que estás pensando, pero ya te transformas en la realidad y entonces es cuando pega el gran bajón, ¿no? Aparte del bajón que ya tienes.
Sí, cuando te das cuenta realmente de que no estás, después de negarlo aparece el enfado, que es como ese chas que dices tú, te das cuenta de que no está y entonces me enfado con el mundo. Me enfado porque no está, me enfado contigo porque, o me enfado conmigo mismo porque a lo mejor te acuerdas de la mala relación, porque puede ser que a veces hayas tenido un roce con esa persona fallecida y te enfades contigo mismo por no haberte comportado mejor o no haber tenido...
Luego está la fase de no soportar a nadie, nada te consuela. No he leído, no sé por dónde estaba, lo he leído esta mañana, ni tus propios hijos.
La depresión.
En el caso de que los tengas, ¿no? Dices, hay que ir a una depresión que dice mamá, tal, levántate de la cama, papá, o no necesariamente, pero digo, quiero decir, al extremo de que los hijos son lo más importante, ni eso te ayuda.
Claro, ahí es donde existe ya un duelo patológico. Cuando una persona se queda en esa fase, normalmente pues nos vamos moviendo de fase a fase, unos se mueven más rápido, otros más lentos, dependiendo pues si la persona es más allegada. Y también del tipo de muerte, porque si la muerte es esperada, cuando la persona ya es mayor o tiene una enfermedad grave, que, por así decirlo, sabes que eso va a ocurrir, es más fácil llevarlo, pero cuando no te lo esperas, es muy fácil quedarte estancado ahí. Y cuando te estancas en la pena, ya pasas a lo que es el duelo patológico. Si no la gestionas bien esa pena y te quedas sin ganas de hacer nada, tus hijos no te transmiten, ni tu pareja, no hay nada que te consuele y te quedas ahí un tiempo bastante largo, entonces necesitas ayuda porque hay que transformar.
Pero también es cierto que existen personas que les da todo igual, ¿no? Como que diciendo, bueno, yo tengo el caso de un amigo, que se le murió su hermano muy joven en un accidente de moto, de mi grupo, y cogió y se volvió loco. Era como diciendo, ahora me da todo lo mismo, no voy a seguir el 1, el 2 y el 3, ahora me voy, se fue de viaje, creo que estuvo un mes, dinero que tenía, ves las cosas desde otro punto de vista y es cuando te das cuenta realmente de la verdaderas cosas. Hacemos un inciso ahí de lo que te acabo de decir, porque me está diciendo Javi que tenemos una llamada respecto a justo lo que estamos hablando y que es Josefa, ¿no? Me has dicho, Javi. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Josefa? Buenos días. ¿Cómo
está? Buenos días. ¿Cómo estáis de agua?
Pues estamos de agua hasta los tobillos. ¿Y usted?
Pues también.
Y en el riñón también tengo agua. ¿Qué quiere preguntar o qué quiere proponer?
Yo, aportar. Pues sobre lo que están hablando. Pues que yo he perdido a tres hermanos y a un hijo. Con 17 años. Y siempre he ido de luto.
No lo ha superado.
Pero siempre he ido de luto.
Claro, entiendo que para usted la pérdida es difícil, sobre todo cuando es un hijo que era joven.
Estaba enfermito, por culpa del médico, le cogió un ataque de parálisis. Y luego y también la primera fue una niña de 15 años, una sobrina.
Claro, y cuando la gente es joven, pues es difícil de
aceptar.
Es peor,
aceptar. No, claro.
Me ha atacado mucho a mí. Lo estoy pasando mal, pero...
Josefa, déjame que le pregunte cuándo sucedió la última, o cuándo sucedió, hace mucho tiempo que sucedió todo esto.
No, pues el día 11 de este año hizo un año que faltó una hermana mía.
Ahora ya se han ido juntando cosas, ¿no?
La teime, se la comió en nada.
Claro.
Claro, entonces usted ha tenido pues como varios sucesos de duelo que no ha terminado de superar uno y se le ha juntado otro.
Con 12 años que vivo aquí en este piso, yo me han ido tres jóvenes.
Bueno, pues eso como se puede ir solucionando, eso es un tiempo, ¿no?
Lo he pasado muy, y encima estoy enferma, pues lo he pasado muy mal.
No, se lo junta a todo usted.
Por una parte es tiempo, Josefa, y por otra parte, si usted necesita desahogar esa pena.
De psicólogos, exacto. Un psicólogo muy bueno, bueno, que me aprecia mucho.
Muy bien, pues eso es genial. Cuando algo no se puede gestionar, que tener a una persona externa que le apoye es muy importante, Josefa.
Sí, cuando necesito algo voy... Él me dice, usted cuando necesite algo, venga, que yo...
Pues escuche, Josefa, le acompañamos en el sentimiento, aunque ya haya pasado tiempo, no sabemos nada absolutamente de esto, pero esté atenta de lo que va a contar Ana, a ver si la información le ayuda de alguna manera, ¿de acuerdo?
Vale, bonito.
Muchas gracias.
Muy bien,
mucho ánimo. Bueno, este programa como pasa de todo, y en la gran mayoría pues es siempre alegría y diversión, pues también me gusta hablar de la realidad que sucede, que nos pasa a todos, que todos somos de carne y hueso y estamos a la orden del día. Bueno, claro, es que ya lo tiene todo muy reciente, ¿no? De un año a otro.
Sí, la hermana, los hijos, sobre todo pues, es muy importante lo que ha comentado el tema de el hijo y la sobrina, que eran muy jóvenes y son muertes inesperadas, gente joven. Claro, cuando eso ocurre es como aún es peor, ¿no? ¿Qué pasa? Y la pena aún es más grande, un hijo...
Lo que te comentaba de la locura o el de decir, oye, yo quiero vivir mi vida, que siempre he estado ahí y me he dado cuenta de que alguien estaba muy, muy ligado con su hermano. Y bueno, pues eso, un accidente de moto se lo llevó y él dijo, fuera, a vivir, que en la vida son dos días, como dicen.
Exactamente, aprecias más, como has dicho, aprecias más la vida, ¿no? No todo es trabajo, no todo son obligaciones y empiezas a apreciar, o es importante, si no lo empiezas a apreciar, por lo menos sí que es importante dirigir la atención hacia esas cosas, hacia vivir.
Como le tenemos que ver las orejas al lobo, ¿no? En nuestra vida, para poder tomar decisiones de estas características. Decir, oye, pues ahora voy a vivir la vida. Es como, yo recuerdo perfectamente una historia que he contado muchas veces, que me enseñó a mí, me dio la vuelta y era yo bastante joven. Mi padre murió muy joven, murió con 46 años. Yo digo, realmente eran 47, pero yo digo que murió con 46 porque la enfermedad ya estaba muerto en vida. Y recuerdo que cuando estábamos en el Hospital General, había una de estas salitas que hay de espera, donde venían los familiares y demás. Y recuerdo que a mi padre pues le gustaba mucho también la historia, cosa que luego me inculcó a mí. Y me dijo en esos días que la enfermedad tiene un poco más de energía, por llamarlo de alguna manera. Bueno, no sé por qué, se levantó, estuvo y me dijo, agarrándome del brazo, y me dijo, cuando me ponga bien, que me voy a poner bien, me voy a ir a Egipto con tu madre, porque ese viaje lo hemos querido hacer siempre y no lo hemos podido hacer. Claro, lógicamente esta historia ya la he contado alguna vez, pero sale reflejada en según qué momentos. ¿Qué pasa? Él me dijo, me he dado cuenta de que he trabajado mucho, que la vida no la hemos disfrutado como queríamos. Bueno, ya sabéis por dónde voy, por no alargarme tampoco. Y mi padre ya no salió del hospital, lógicamente, y nunca se fue también a Egipto. Cosa que me dio a mí una lección de vida, a consecuencia de cómo hay que tomársela, porque son las hostias, con perdón, que te da la vida. Igual en ese momento también son enseñanzas, y voy a lo que estamos hablando hoy, de que el duelo se puede llevar desde otro punto de vista. Mi amigo y yo, que hago partícipe de esta historia, mi amigo y me hago a mí, por supuesto, lo vimos desde la perspectiva de, yo estoy aquí, el que tengo que vivir soy yo, y no quiero llegar un momento a decir, nunca me fui a este sitio. Esto es fácil decirlo, pero en el transcurso de nuestros días pasa mucho.
Claro, a ver, la vida continúa, es como al principio decía, todo, tú quieres que todo se pare, pero no se para. Entonces, cogerte un poquito de valor, de fuerza y de decir, bueno, pues estoy aquí y voy a continuar, darse un tiempo para situarse, para enfrentar las cosas, para llorar, porque es importante
llorar y
sacar las emociones, y al mismo tiempo para trabajar, para no dejar de hacer cosas por el hecho de estar en duelo. Es importante, a mí el trabajo me ayudó mucho.
Yo creo que hay dos clases de personas en este momento, los que optan por lo que yo pensé y lo que pensó mi amigo, y los que, lo que hemos hablado tampoco, los que ese duelo no lo superan. Ahí creo que es necesario no pensárselo mucho y ponerse en manos de profesionales.
Sí, cuando hay que desahogar la pena, cuando no sabes gestionar la pena, cuando te bloqueas y ves que el enfado te supera, que la pena te supera, es importante buscar esa ayuda. Los psicólogos también vamos al psicólogo, lo sabes.
Los psicólogos van al psicólogo. Yo leí una cosa en el cole, tengo una amiga, del cole tengo una amiga que se hizo psicóloga, y me dice, oye, Quique, si hay más psicólogos que tienen problemas, que hay de todo. Y digo, hombre, claro, porque al final son personas también, lógicamente. Exacto. Lo que pasa es que tienen una preparación, y el mundo del psicólogo es fantástico, porque hay gente que se quiere curar una herida él solo, y se la cura porque se echa betadine, pero las del corazón, más o menos, pero las de la cabeza, tú vas diciendo, ¿y por qué pensamos esto? ¿Y por qué decimos esto? ¿Y por qué no salgo de esto? Cuando vas a un psicólogo, amigos, te pones en manos de Ana, y Ana te da una clave, y haces así, no es tan fácil, pero te dan varias pautas, varias claves, que dices, ostras, es verdad, si esto no lo había visto yo. Es mi betadine, me está curando. Qué bonito lo que estoy, hoy estoy fantástico. Es que
soy betadine.
Soy tú, eres mi betadine. Sí, eres mi betadine.
Es importante reconstruir, dar esa visión objetiva y sobre todo también esa expresión. Y cuando estás expresando sentimientos, ideas y pensamientos, te estás haciendo consciente de todo lo que es tu mundo interior. Entonces es importante, te estás escuchando a ti mismo y también poder que te estén diciendo, bueno, ¿y cómo podrías gestionar esa parte?
Pero eso es como todo, es el que dice, soy experto en el mundo animal, no sé qué hace, le pasa a mi perro que le tiene este comportamiento, bueno, y de ahí decimos en casa, no, eso es que se tiene que purgar, Y a lo mejor el perro pues ha comido algo más o se ha tragado. A lo mejor lo ve un veterinario y te dice, ese comportamiento es debido a que tal, cual, no sé qué, porque yo ya tengo muchos casos. Cuando te sientas contigo, pues en este caso en el del duelo, puedes hacerle ver a una persona que cosas que no se ven. Cuando un profesional, pues... Yo lo veo así. ¿Tú qué opinas, David, ya que has venido aquí y que estás con nosotros esta mañana?
Yo estoy aquí escuchándoos
atentamente
porque me encanta el tema.
Tenemos una llamada. Hola, David,
¿qué
tal?
No, de verdad. Yo creo que los psicólogos son la luz a la gente que no ve la...
Claro.
La luz, o sea, que está en la plena oscuridad. Yo, por ejemplo, tengo un caso muy cercano de una de mis mejores amigas que en pocos años fallecieron tres abuelos. A su madre le trataron una enfermedad que, por suerte, está bien. Y cayó, ella era fuerte de la familia, mente súper abierta, y en poco tiempo pegó un bajón. Y yo decía, Cari, ¿qué te pasa? Hombre, yo sabía que le pasaba, claro. Pero claro, anímicamente ella era muy hecha para adelante y tuvo que ir a un profesional. Y la verdad que, por suerte, ahora está estupenda.
Claro. Son golpes duros que te da la vida, claro, ahí tienes que estar fuerte. Pero no por ello debemos de dejar de recordar a nuestros seres queridos, ni mucho menos.
No, y además es importante verlos en la cabeza. Al principio se suele ver como esa pena, ¿no?, de que se ha ido, recordar la muerte, recordar el mal rollo, ¿no?, la mala sensación, porque somos muy masocas, un poco, en ese sentido. Pero a veces también es muy necesario recordarlos en vida, ¿no? Hombre, yo prefiero recordarlo en vida, recordar las enseñanzas, recordar los momentos alegres, lo bonito, los lugares donde has estado con esa persona, qué te ha aportado esa persona, el amor hacia esa persona, y es la forma de que siga
la contigo. Felicidad un poquito. El día de la muerte, el día del entierro, estas cosas que estamos hablando, que es una realidad, eso no se olvida en la vida. Pero no tienes que manifestar en tus pensamientos, corrígeme si me equivoco, eso. Lo que tienes que manifestar es, recuerdo aquel día que fuimos a tal sitio y lo pasamos tan bien. Era una cena. Hay que recordar, yo he visto a mis tías y a mi madre recordar a una tía mía que faltó, eso fue el año pasado, ¿no?, que tuve que ir yo a Albacete en un momento corriendo. Cosas que pasan en la vida. Y recuerdo de, no sé pues si es por el espíritu gaditano, por la alegría que tiene mi familia, pero recordar, ¿y te acuerdas cuando pasó esto? ¿Y te acuerdas cuando? Y jaja, y jaja, y jaja. Es una maravilla que la gente recuerde a ese ser querido de esa manera tan, tan fascinante, ¿no te parece?
Exacto, eso es lo mejor, que el mejor homenaje que les podemos hacer a ellos y a nosotros.
Tengo dos cosas que decirte. Una, me encanta el 8 que llevas en el cuello.
Gracias.
¿Es un 8 o es un símbolo de infinito?
Es las dos cosas, me gusta como 8, sí.
Tengo que decirte una cosa sobre el 8 y sobre el infinito. ¿Sabes que el que lo creó se metió en un, lo metieron en un centro? Intentó descifrarlo, se volvió loco y acabó muerto. ¿Lo sabes?
No.
Yo no voy a hacerle duelo a este, ¿vale? Este no. Y dos, que es un tema muy delicado, que nosotros estamos hablando aquí en unos minutos que tenemos. Pero si usted que nos está escuchando son de esas personas que... Bueno, no me malinterpreten con lo que voy a decir. No tienen la capacidad para resolver ese problema que les angustia. Pues aquí está Ana para resolvérselo de una manera fascinante, maravillosa y extraordinaria. ¿Qué bien estoy hoy? ¿Será la voz o será la lluvia? No sé lo que me pasa.
Sí.
Yo me lo digo todo, ¿verdad? Hay que tener abuela. Ana, ¿qué tema este, eh?
Sí, complicado, pero importante hablarlo, importante gestionar.
Fíjate, los psicólogos siempre salís en las noticias cuando pasa alguna tragedia.
Sí.
Que las familias, yo recuerdo, ya que nos estamos poniendo, cuando sucedió en Valencia lo del accidente del metro.
Sí, los psicólogos de emergencias, en catástrofes, hay una formación específica para ese tipo de situaciones.
Es que esto es otro muy diferente, también quiero tocarlo, que sé que tenemos un poquito todavía de tiempo. Poquito, pero tenemos. Está el que tú sabes y te vas haciendo la idea poquito a poquito que por una enfermedad fallece ese ser querido.
Exacto.
Y está el que te despides, te da dos besos y dices a las 6 nos vemos en la plaza que hemos quedado.
Sí.
Y ya no vuelve, que fue el caso del metro. Claro, el shock, el shock que te da tu cuerpo es totalmente diferente, porque de una manera tú te vas acoplando a tu mente que esto va a suceder al final por los mensajes que te van dando los médicos y familiares, y de la otra manera
es de repente, es de golpe y totalmente inesperado, exacto, y joven, porque en el caso del metro, pues gente de todas las edades, entonces ahí...
Hubo que ayudar hasta los propios bomberos que entraron, psicólogos.
Claro, porque ver ese paisaje, ese panorama, es una catástrofe, pues como en un atentado, como en cualquier situación...
Qué difícil, ¿eh? Hay que intentar vivir la vida. Me gusta que vengas. Me gusta tu suéter mostaza.
Gracias.
Pues me gusta todo. Me gusta todo. ¿Qué te he dicho cuando has entrado por la puerta? ¿Qué te he dicho? Este tema, ya no me acuerdo.
Tengo memoria de Dori y yo también.
No, pero Javi me lo apunta todo. Javi, dímelo por el micro.
La ludopatía.
Ludopatía.
Esa, ludopatía.
Cuidado con esto, ¿eh?
Ludopatía.
Ayer me viniste a una imagen. Estaba yo duchándome. No, es una broma. Soy un cachondo, de verdad.
Amparo se va a enfadar.
¡Amparo! ¿Qué va? Es un gentil humor. ¿Quieres entrar al amigo invisible? Luego te cuento. Javi, se parte. Es que hay que tener gentil humor. Ayer vino Vicente Llorens, que es amigo, y estuvimos hablando de las cosas de antes y las cosas de ahora, de la tecnología. Él hace una sección sobre la tecnología. Sí. Y me vino así el flash, me acordé de ti, porque dije, ahora la gente está que entra a jugar a los locales estos de máquinas.
Las tracaperras.
Que sí. Una vez fui con mi amigo Vicentín, que lo recordé ayer, y no hablaba nadie, todo el mundo estaba ahí. Digo, yo me voy de aquí, que esto parece una cosa rara y una cosa oscura, que me parece muy bien y muy respetable, pero como no va conmigo. Pero ahí la gente está muy enganchada, han perdido fortunas y obsesiones, ¿eh? Esto sí es un buen tema, si te parece.
Sí. La ludopatía es como cualquier adicción. Se activa el sistema de recompensa cerebral y...
Me has dado otra idea, se ve que estoy fresco hoy también.
Sí.
El tema de adicciones un día.
Claro, es que la ludopatía entra dentro
de las adicciones.
De las adicciones.
Lo hacemos si quieres, porque también creo que me estoy convirtiendo muy adicto al chocolate. Pero esto es buena, ¿eh? Las endorfinas. Endorfinas, entonces ya no lo sé.
Sí.
Oye, gracias por venir un ratito.
A vosotros.
Es tu día libre hoy.
Es mi día libre.
Y me alegro de que lo compartas con nosotros. Qué buena
Muchas
gente
gracias.
Es, de verdad. ¿Dónde está el centro para ir a disfrutar de ti? Porque yo se lo recomiendo 100%. Yo la conocí por mediación de, lo voy a contar abiertamente, por Raquel de RPC Sistemas Informáticos, Raquel Pardo. Y tuve esa empatía con ella nada más verla. Pero ahora que ya estamos compartiendo, de verdad que tienen de ustedes ir a conocerla. Solamente por tocar la puerta y decir, hola, ¿qué tal? Soy yo. No me pasa nada, pero como ha dicho Quique que venga, voy. Estamos en Almásera.
En Almásera, en la carretera de Barcelona, número 16.
Así de fácil. ¿Me lo pones, Javi? Uh-huh. Pónmelo.
En Amarsam Psicología y Salud te prestamos toda la ayuda que necesitas. Profesionales especialistas en las terapias mindfulness y cognitivo-conductual te ayudarán a mejorar en los problemas de tu día a día, ofreciendo un trato humano y adaptado a cada paciente. Nuestro equipo te guiará y escuchará todas y cada una de tus necesidades. Sentirás que tus problemas tienen solución. Estarás en buenas manos. Ven y conócenos en la carretera Barcelona, número 16 en Almásera, o en el 655 15 18 56. Amarsam, el carácter es innato y la actitud es moldeable. Deja que te cuidemos.
Además ofrecemos servicios de fisioterapia, podología y nutrición. Infórmate.
Las horas que son, es momento, amigos, de decirle un hasta luego a nuestra queridísima Ana, que te vaya bien el día. Oye, ¿hoy lo aprovechas para los hijos, para el marido y estas cosas?
Para todo eso.
Claro que sí.
Los hijos, el marido, para mí, para todo.
Hay que disfrutar, ¿verdad? No va a ser todo trabajar.
Hay que vivir.
Me alegro mucho de que hayas venido. Disfruta ahora de la familia, tú que puedes. Yo me quedaré con la familia de V7 aquí radiofónicamente.
Igualmente, disfrutad.
Nos vemos pronto. No te vayas, que voy a dar paso a una pequeña pausa publicitaria. Y luego cuando volvamos, vemos a ver. Oye, y el tema, espérate. ¿Lo dejarías todo por amor? ¿Lo dejarías todo?
Lo dejé.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto!
Lo dejé.
¿Puedes contarlo?
Me fui...
Tenemos una llamada. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola. me fui de mi barrio, de mi zona, de mi familia, de mis amigas, y me fui a ver, no muy lejos, pero sí.
Pero tú estabas súper a gusto allí, dijiste yo.
Claro, yo estaba en mi zona de confort y me fui pues a un pueblecito chiquitín. No conocía a nadie, bueno, conocía a los amigos en común, pero sí, me fui.
Qué
por
bueno.
Amor.
Oye, el creador de los coches estos, bueno, iba a decir que ¿cómo estás? Yo en mi zona de confort. Bueno, es una tontería mía que lo tenía que decir. ¿Tú lo dejarías también todo por amor?
Yo sí.
Javi depende y yo sí. Mm. El amor verdadero y puro este, ¿verdad?
Sí. Mueve todo.
Qué verdad. Gracias, Ana. Javi, ¿qué pones?
Pues Kike, ya que estamos tratando este tema tan sumamente bonito, que mejor que poner una canción muy bonita de Carlos Vives que se llama Quiero casarme contigo.
Pues yo no, Javi, porque ya estoy casado con Amparo. Oye, el tema del duelo, después del duelo, hablamos de Carlos Vives, o sea, de vamos, de la muerte a la vida. En este programa pasamos de arriba a abajo.
Pero es que la muerte, sí. Que es muerte, vida, claro, muerte, que sí. Estamos continuamente...
Y hay que hablar más de la muerte, quiero decir, no hay que hablar todo. Oye, la muerte, con naturalidad, que la gente le tiene mucho miedo a hablar eso. Hay que hablar, si no, vamos a morir todos.
Es algo normal, no tener miedo a hablar de ello y...
Yo me la imagino muy guay. Yo me la imagino con una película de Robbie Williams. ¿La has visto? Más allá de los sueños.
Sí. Muy bonita.
Muy buena, ¿eh?
Muy bonita.
¿Vosotros la habéis visto? Esa te va a encantar.
Sí.
Esa es muy bonita. Esa es de un duelo gordo. Va relacionada. Fíjate que bien hemos acabado, ¿eh? Va de un duelo muy gordo y pasan una serie de cosas ahí fantasiosas y maravillosas.
¿Es de llorar?
Es de llorar un poquito.
Pues me gusta, seguro. A mí me encanta coger trines y llorar.
Es del actor que murió.
Sí.
Que sí. Robin Williams.
Robin Williams.
Venimos enseguida. Gracias, Ana. Gracias, David, por todo, por respirar también.
Gracias.
Tan bonito. Y Javi, dale al botoncito, que venimos con Dani Gallego. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que se está perdiendo. O por lo menos las compañías de barbas y de afeitados, de cuchillas y demás, están haciendo ahí un marketing para pagarles a famositos para que esas barbas que se han dejado, que no les salía renta, para que desaparezcan. Lo hablaremos con él dentro de nada. Y luego... vamos a hablar de sexo y igual lo hacemos y todo.
¿Sí?
Verbalmente. Ah. Porque damos orgasmos verbales. Hasta ahora mismo, gracias.
¡Chavales! ¿Qué queréis para almorzar?
¡Tortilla!
¡Calamares!
¡Bravas!
¡Chorizo!
Pues venga, vamos rapidito que enseguida empieza V7.